No, bueno, nada, como parte del servicio de guardaparques de acá de la bahía, nos sumamos a esta actividad que se realiza desde la reserva de Rincón de Ajó para festejar y tratar de concientizar un poco en toda la gente que está presente acá la importancia de los humedales, ¿no?
Está buenísimo eso y, claro, necesitamos que nos desasnes, porque uno ha buscado un poquito de información, pero seguramente que lo que vos sabés y conocés es mucho más de lo que nosotros logramos buscar.
Bueno, no sé si están así, pero intentaré aportar un poco. Lo importante es saber de que nosotros como habitantes de la región somos privilegiados. Estamos viviendo en torno a un humedal de importancia internacional. Esto es que esta zona es reconocida de manera internacional por la importancia que tiene en términos de conservación, culturales, históricos. Y bueno, básicamente es eso. El humedal hoy por hoy a nosotros no solo nos da un paisaje hermoso de disfrutar, sino que les da un hábitat disponible a las aves, genera un espacio para que haya gran cantidad de peces, de la cual tenemos una comunidad que son pescadores artesanales que hacen uso del humedal. Tenemos la interacción del río con el mar, lo que genera también un ambiente muy particular. En fin, el humedal da un montón de beneficios que son palpables y también nos brinda un montón de beneficios que no son tan palpables, como la captación de dióxido de carbono, que eso mitiga el cambio climático, la sedimentación, la purificación de agua. En fin, podríamos estar horas hablando.
¿Cómo es esto de que, protege de las tormentas?
Sí. Lo que sucede es que, y para los que viven en la zona, es una realidad cotidiana de que muchos años atrás había una sudestada cada tanto, una tormenta muy grande cada tanto. Hoy cada vez son más frecuentes, ¿sí? Estas sudestadas donde, justamente por producto del viento sur, la marea sube mucho e inunda zonas. La valla antiguamente una vez al año le entraba agua hasta la plaza. Hoy dos, tres veces por año tenemos agua en la valle. Y eso, el humedal lo que hace es frenarlo. Si no estuviera ese humedal, con todo lo que implica el humedal, la barrera de lo que vulgarmente conocemos como juncos y otro tipo de vegetación, que frena la intensidad, la energía con la que el agua ingresa, sería mucho mayor todavía.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, bueno, el humedal lo que hace es protegernos de las tormentas en ese sentido. De alguna manera frena la energía del agua que entra a la zona de la bahía y a la región.
Está bueno eso, saberlo, porque yo pensé que estaba relacionado con eso de que a veces cuando viene tormenta y después no llueve, dice, se lo tragó la bahía.
La frase que se lo tragó la bahía también está relacionado, pero no tan directamente, no lo sé. La verdad es que no lo sé, y cuando uno no sabe hay que saber reconocerlo. Lo que sí sé es que en la bahía lo que tenemos es un anticiclón, ¿sí? Es una zona donde los vientos giran en sentido contrario. Entonces la frase "se lo tragó la bahía" tiene que ver con eso. Cuando las tormentas se acercan, el anticiclón hace que las tormentas se vayan. Si eso está relacionado con el humedal, yo no te lo podría decir.
Claro.
Pero la frase es cierta en términos de que las tormentas se las llevó a la bahía.
Impresionante, la verdad que me dejaste anonadada. Y el tema de... ya hablamos un poco con Martín respecto a la fauna, ¿no es cierto? Y el tema de flora, habla mucho de plantas medicinales y plantas que por ahí no son tan comunes en otros lados, ¿puede ser?
Hay de todo. Cada región tiene su particularidad y en esta región, como tenemos un entorno que hay sectores donde la influencia marítima ingresa en mayor o en menor medida, tenemos distintos tipos de aguas, por decirlo de alguna manera. Hay lugares dentro de la bahía que tienen más sal que el propio mar. En el mar el promedio es 33, 35 partes por millón, y en la bahía tenemos lugares con 38 y hasta 40. ¿Sí? Y hay otros lugares donde la salinidad baja. Esa mezcla y esas diferencias generan de que haya una diversidad de flora increíble. En ese sentido, tenemos, bueno, plantas que han sido utilizadas por las generaciones que estaban antes que nosotros, las utilizaban para comer, las utilizaban, como bien decías vos, de manera medicinal. Hay infinidad de plantas y hay algunas que son particulares de la zona y que no se encuentran en otros lugares.
Bien, sí, porque eso hablaba de cierta recolección, que algunas personas vienen y juntan plantas para hacer medicina.
Correcto, correcto. Sí, hay bueno... Hay grupos de investigación que están estudiando algunos tipos de plantas que podrían servir, por ejemplo, y que recuerdo en este momento, para la artrosis. Hay distintos grupos de investigación que trabajan justamente investigando de qué medida se puede mejorar, en definitiva, la calidad de vida de nosotros, ¿no?
Claro, claro, seguramente.
Y ahí es donde uno toma conciencia de que continuamente está en relación con la naturaleza. Si yo vivo en el medio de Buenos Aires, en un edificio, todo lo que consumo, todo mi vida cotidiana siempre está relacionado con entornos de la naturaleza. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que, por más que uno crea que vive fuera de la naturaleza, merece ser cuidado porque dependemos de ella.
Claro, sí, y eso ahora me venía a la mente algo que no tiene nada que ver con el humedal, pero acá en verano escasea el agua.
Sí.
Escasea mucho, ¿no? Yo vivo en zona sur, que es agua corriente, sí. y nos quedamos completamente sin agua. Y veo que la gente sigue baldeando la vereda.
Bueno,
cosa que... Eso me parece falta de conciencia.
Totalmente, totalmente. Es falta de conciencia y, bueno, ir cambiando los hábitos. Mm. Nosotros mismos muchas veces... siendo guardaparque y todo, no sé, íbamos a algún lado y llevábamos la botellita plástica. Hoy hace muchos años ya que andamos con una botella de vidrio, metálica,
reciclable.
Vamos aprendiendo y vamos tomando conciencia. Es un trabajo arduo, es un trabajo que sabemos que va a llevar mucho tiempo, pero básicamente es algo que sí o sí tenemos que hacer para las generaciones futuras. Si queremos dejar algo y queremos que poder seguir disfrutando de nuestro planeta, tenemos que ir cambiando estos hábitos.
Sí, vos sabés que ayer leía sobre la ley que en algún momento va a tener que salir, y vos sabés que con esto de la reticencia que hay respecto a la ley de los humedales, me hacía acordar a otras leyes que eran beneficiosas también para la gente. Y uno lo que siente es que hay intereses muy grandes creados que provocan que esa ley no salga.
Sí, correcto. Como todo en la vida, como si habláramos de cualquier tema que hablemos de la vida, siempre va a haber intereses opuestos o encontrados, y va a haber gente que tira para un lado y para el otro. Lo importante es que, a ver, yo te podría decir, cuando yo empecé a trabajar de guardaparque, casi que ni se hablaban de estos temas.
Claro.
Y hoy es cotidiano, entonces tal vez los avances no se dan de la manera que uno, por estar metido en la temática, quisiera, pero hay que reconocer que hay un avance. Y lo importante de estos intereses contrapuestos, concretamente para contestar tu pregunta, yo creo que de esta manera, con estos eventos, divulgando y que la gente tome conciencia de la importancia que son los humedales, esos intereses contrapuestos se van a terminar cayendo. Porque justamente cuando el pueblo asuma que el humedal le genera más beneficios que contras, lo va a querer y lo va a asumir.
Claro, sí, he visto que hubo movilizaciones este último tiempo respecto a esto, ¿no? Más que nada por los incendios de Entre Ríos. El tema acá que se contrapone es el dinero.
Como todo en la vida, lamentablemente, pero es una realidad.
Claro, pero hay cuestiones que por ahí la contraposición es religiosa. Acá es dinero, el bill...
Es dinero
metal.
Y me arriesgo a decir que es un poco de ignorancia también, porque mucha gente ve el humedal. Hay una frase de Atahualpa que dice: para el que mira sin mirar, la tierra es tierra nomás. Bueno, hay mucha gente que mira el humedal y dice: es barro, y nada más que barro. Pero en otros países, si hay experiencias muy ricas, los humedales generan millones de dólares en términos de turismo, en términos de uso sustentable del humedal. ¿Cuántas comunidades viven aquí en San Clemente, en la Valle y en la región haciendo uso de la pesca?
Claro.
De una pesca específica que se da en este humedal. ¿Cuántas personas vienen a observar aves? ¿Cuántas personas vienen a pasear? Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma y darnos cuenta que esos términos, ese conflicto por dinero, si el humedal se aprovechara y explotara con esta frase que a mí no me termina de convencer, sustentablemente, podría generar un montón de divisas para las comunidades, para las regiones, sin dañarlo.
Claro.
Es cambiar el paradigma.
Y el tema de del agro, no de la agricultura, sino de la ganadería, ¿afecta al humedal?
Bueno, yo no soy un especialista en la temática. No podría decirte si afecta o no. Toda acción genera un impacto. Sí, podemos decir eso y hasta ahí me animo a llegar. Lo cierto es que, por suerte, aquí en la Bahía San Borombón, por justamente ser tierras bajas, tierras donde la marea interacciona continuamente,
es anegable.
La ganadería que se hace aquí es de manera extensiva, o sea, no es una ganadería intensiva.
Donde no hay feedlot.
Entonces, no solo el feedlot, hay tipos de ganadería que cultivan pasturas para las vacas.
Ajá.
Eso acá no se da.
Claro.
Entonces, la ganadería de la región, de la zona, la verdad que, insisto, no soy un especialista, pero no generaría un impacto mayor, ¿no? Podrían coexistir.
Ah, bien, bien. Sí, eso me interesaba porque era una parte de esto de que tenía que ser equilibrada.
Totalmente, ¿no? Pero justamente por las condiciones de la bahía, por no tener suelos altos, drenados, secos, y que se pueda hacer agricultura, la ganadería acá es a baja escala, es extensiva, rotando los potreros, o sea, rotan los animales por los potreros, y siempre utiliza la misma vegetación del lugar.
Bien.
¿Sí? Entonces hacen un uso del humedal sin modificarlo.
Bien, es como cuando esto que decían de rotar también la siembra, ¿no?
Exacto.
A tiempos A, que ahora ya no existe.
Exactamente, exactamente.
Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, Sandra? ¿Querés alguna?
Aprovechar para ver si podía contar la actividad que hicieron hace un ratito.
Sí, cómo no. Bueno, justamente...
Antes que se nos pase.
Una de las actividades planteadas para hoy y para toda la gente que se acercó al lugar a visitarnos era hacer unos primeros pasos para acercarnos a las aves y ver las aves que habitan este lugar, ¿sí? Entonces, bueno, nada, se juntó un lindo grupo de gente, nos acercamos allá a la zona, justo estamos en marea baja, con lo cual queda parte del barro disponible. Y empezamos a ver que había un montón de aves de distintas especies y nos pusimos a hablar un poco de eso. Y la gente se veía muy sorprendida cuando veían aves chiquititas de un tamaño de un celular que migran hasta el Ártico, ¿sí? Entonces tenemos visitantes que vienen acá, pasean por el puerto, les gusta el lugar, pero se interiorizaron de que encima tenemos aves que vienen de lugares súper lejanos.
Claro.
Y las distintas estrategias, y bueno, empezamos a profundizar con eso. Creo yo que se fueron contentos.
Sí, me imagino que sí, porque aparte es hermoso. Yo los vi por foto, no he ido a este paseo tan lindo que hicieron, pero me imagino que sí debe haber sido espectacular, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, para uno que trabaja esto y es un apasionado, siempre una salida de observación de aves es algo hermoso, ¿no? Pero bueno, la gente se mostró muy interesada, preguntó. Uno, a medida que sale con los grupos, va viendo más o menos cómo es la interacción con ellos, y estaban muy contentos, así que la verdad que yo también.
Bueno, me alegro mucho. ¿Querés comentarnos algo más? ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Que la verdad sorprende que la gente capaz no se da cuenta que hay aves de otros lados que vienen de muy lejos, y es eso, sumar un granito de arena, de no dejar mugre, de conservar como está, porque si no vamos degradando lo que tienen, y hay en un momento que la ave va a venir, no va a encontrar lo que ella necesita para seguir viaje, y que va a provocar eso, va a provocar que el ave no pueda venir más, que se empiece a extinguir, no va a tener a dónde parar, entonces nada, un granito de arena para seguir con esto, que las aves puedan descansar, disfrutar de este pasaje y después seguir su rumbo para donde tengan que seguir.
Y yo te agrego, para terminar eso, que además no solo es por las aves, sino es por nuestros hijos, nuestros nietos, que puedan seguir viendo las mismas aves que vimos nosotros. Si pasa lo que ella comentaba y las aves no están más en este lugar, empezamos a tener un humedal empobrecido.
Claro.
¿Sí? Y bueno, nada, todos ustedes caminan por acá y las ven. Es un espectáculo tener las aves. Entonces tenemos que tener eso que...
Conservarlo.
Exactamente.
Cuidarlo. Bueno.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Gabriel.
No, gracias a ustedes, y la verdad que las felicito por estar acá. Es una buena oportunidad para que la gente vaya tomando conciencia también.
Gracias.
Claro. Gracias.